Voy a hablar un poco sobre lo que aparecerá en una hoja y en un papel sobre la historia de esta iglesia y de Temple Baptist. Estas dos iglesias se unieron y hoy en día estamos pensando de Hyde Park Baptist. También vamos a hablar un poco sobre este edificio. Fue edificado en el tiempo de John Linton. La congregación, para darles un resumen muy rápido sobre el tiempo antes de Linton. Y después veremos el personaje de John Linton y su trasfondo, cómo fue que él llegó aquí en 1925. Y también voy a compartir un poco sobre los tres desafíos de que él tuvo, dos de ellos centrados del dinero, algo fascinante. Hay cosas de que nunca cambian. Y el más grande sería por aquellos de que estudiaron la historia de esta provincia, por lo menos la historia bautista llamada la controversia McMaster. Y Linton jugó un papel muy importante en el tiempo que estamos pensando. Y traeré dos o tres lecciones de su ministerio durante ese tiempo de controversia. La iglesia Hyde Park inició como una misión de escuela bíblica, algo típico de las iglesias bautistas en el siglo XIX. Iniciaban sus clases dominicales siempre en las tardes, algo que es diferente ahora. La primera iglesia en Toronto que cambió sus escuelas bíblicas fue Hart Jarvis Baptist, que este año inician su aniversario de 200 años. Eso era algo innovador en ese tiempo, tener la escuela bíblica cuando sea un tiempo de que las personas puedan venir inicialmente y aprender para leer, para escribir, usando las escrituras. Estas escuelas dominicales usualmente eran en las tardes y no eran diseñadas inicialmente para gente de la iglesia. Era algo para evangelizar. Entonces esta iglesia comenzó como una misión para iniciar estas escuelas dominicales. Fue iniciada por la iglesia bautista Walmer Road. Y no entrar en detalles, pero la arquitectura es muy igual a esta iglesia Walmer Baptist, que fue algo innovador, lo que estamos viendo en este local del siglo XIX. Walmer Road fue la primera congregación, lo mejor en la ciudad, de que se comenzó a reunir así, que usó esta misma arquitectura. En los 1880, las personas decían que nadie llegaría hasta aquí donde estamos. La localidad de esta iglesia era como un suburbio, era la última estación de tránsito y las personas decían va a ser un desastre, las personas no van a ir tan lejos, iban desde el este de Toronto hasta acá, pero ya 20 años después la ciudad ha crecido bastante y muchas personas han pensado, han querido ver hacia adelante y deciden plantar una misión. Era la misión Hewitt Avenue, como esta calle. Fue fundado por personas de mucho dinero, bautistas de mucho dinero. Uno de ellos siendo un hombre llamado Lyndon Davis, que es una figura fascinante. Él fue el presidente de lo que ahora se llama Canada Packers. Esta ciudad se llamaba como el Hogtown y procesaba muchos cerdos. Era la capital de los cerdos, así es como le decían. Y este hombre tenía mucho dinero de ingresos de estas ventas. Y él guió muchas de esas finanzas de que él ganó. Me fascina viendo la historia de las iglesias locales y William Davy muchas veces está al principio de sus historias. Él dio $25,000 en 1908 al 1910 para iniciar esta iglesia. A lo mejor estamos pensando de 250, tal vez medio millón de dólares en el día de hoy. Y esto era solo un proyecto muy pequeño para él. Un hombre que Dios bendijo mayormente y fue un dinero que el Señor usó para su reino. 1908, la iglesia quiso ya establecerse como congregación. Entonces, esto nos da un vistazo sobre la historia de esta iglesia a una historia aún mayor que es llamada Jubilati Deo. Fue publicada en 1958. Yo lo usé hasta cierto grado. Estoy suplementándola. Pero espero de que esta iglesia sobre su congregación con Temple Baptist esté lista en un año esta publicación. Pero hoy en día quiero que pensemos sobre un hombre, John Linton, una controversia de la cual estuvo, que fue muy grande en realidad y nos impacta hoy en día aún. Quiero ver las lecciones que podemos aprender de su liderazgo en este día. John Linton nació en 1888, murió en 1965. Para algunos de nosotros, él vivió cuando nosotros vivimos. Y, pues, ya ha muerto en esta temporada. Nació en Escocia, en una ciudad llamada Edinburgh. Nació en pobreza. Muy poco él hablaba sobre la pobreza de sus primeros años. Él fue uno de 11 hijos. Su mamá tuvo 15 hijos. 4 de ellos no sobrevivieron su infancia. Sus primeros años fueron años de los cuales, si tú conocías a John Linton como un niño pequeño, tú dirías, este niño no tiene futuro. Ningún futuro como ministro del Evangelio, ningún futuro en este mundo. Él guardaba mucho de su tiempo, usaba mucho de su tiempo mintiendo y robando, no le gustaba ir a la escuela, muchas veces se iba de la casa, se iba de la escuela, muchas veces solo andaba en las calles. Él escribe en sus biografías, una que publicó en los 1940s, trabajando del carbón al púlpito. Él escribe sobre su camino del carbón, de trabajar en la industria del carbón al púlpito. Él se iba a la casa como a los 9 o 10 años a vivir bajo de los puentes. Muchas veces no tenía zapatos. Él documenta esto, que aún en el invierno sin tener zapatos o una chaqueta. Pero en la providencia de Dios, él es tomado a una escuela dominical llamada Bristol Place Baptist Church en Edinburgh. Es la iglesia bautista, la segunda más vieja, que fue fundada en 1865. La busqué por internet y es increíble. Me asombra lo que uno puede encontrar en la realidad por internet, y quizás también me asombra lo que no puedes encontrar, pero sí me asombró encontrar que esta congregación aún sigue, aún está dando un testimonio del Evangelio en esta ciudad de Edinburgh, en Escocia. Fue bautizado allí a la edad de 13 años y muchas veces él se descarriaba en su vida cristiana, sin entrar en mucho detalle. El Señor le restauraba y fue como a los 16, 17 años cuando él fue bautizado. Para el año y para el tiempo que él fue restaurado como un creyente y bautizado a los años 17, él fue convertido a los 13 años, leyendo. Él había terminado su escuela formal. Esto es algo típico en ese tiempo de la historia. No tenemos idea de lo bendecidos que estamos hoy en día. Para la mayoría de nosotros, que tenemos el privilegio, o nuestros hijos o nuestros nietos tienen el privilegio de ir a estudiar hasta los 13, 15, 20 años, esto no era típico. Muy pocas personas en la historia pudieron llegar a esa edad, después de los 12, para poder estudiar. Mi suegro terminó su estudio a los 12 años. Mi mamá, en Irlanda, por ejemplo, fue criada en un lugar justo afuera de Dublín, una ciudad grande, terminó su estudio a los 14 años y comenzó a trabajar en una fábrica. Esto es típico de este periodo de tiempo. A no ser de que tengas dinero, conexiones, usualmente no irías más allá de después de los 12 o 14 años. Y Linton se encontraba trabajando en la industria del carbón a los 13 años. Y iba de fábrica a fábrica trabajando. Le daba hambre. Muchas veces tenían que buscar ratas para poder almorzar. Y alrededor del año, un año más o menos después, su padre le sugirió, ¿por qué no trabajas para mí? Su papá era alguien que trabajaba en la industria del metal. Él moldeaba los metales. Entonces le entrenó a su hijo para trabajar en esta industria, moldeando el hierro. Y trabajó en el negocio de la familia. Pero a los 19 años, en el año 1907, él decide entonces emigrar a Canadá. Llega a Canadá. Y lo más probable es que tuvo que llegar aquí en bote. Y en ese barco, a lo mejor 2-3 semanas, llegarían a la bahía por St. Lawrence, por Montreal. Y llegó a Hamilton, no a Toronto. Llegó a Hamilton. Llegó con $9 en su bolsillo. Y comenzó a trabajar en una compañía llamada Westinghouse. Esto era un lugar de que empleaban muchas personas haciendo todo tipo de cosas como neveras, estufas, etc. Él trabajaba allí, trabajó 2 años como alguien que trabajaba con el hierro y al mismo tiempo se hizo miembro de la iglesia James Street Baptist Church, que es la mamá iglesia de todas las iglesias en el área de Hamilton. Fue plantada en 1844 en el tiempo de Alfred Booker, un hombre que estuvo en Montreal en los 1840s, que llegó de Inglaterra y tuvo el sentido de un llamado a plantar una iglesia en Hamilton. Escribió una carta. En Hamilton no había muchos bautistas. Escribió esa carta, la envió en el correo y afuera simplemente decía a los bautistas en Hamilton. Pero no habían bautistas en Hamilton y de alguna manera llegó hacia el camino de algunas personas, tal vez en Dundas. Era una iglesia que inició allá y Booker dijo que el Señor me envió a ustedes para ser su pastor. Llegaré en 2 semanas y quisiera que me conocieran en la estación de Buffalo, Hamilton. No había iglesias en Hamilton, pero él llegó y él inició la iglesia. Fue James Street Baptist Church en Hamilton. En realidad, la madre iglesia. Si conoces algo sobre esta iglesia en los últimos días, ha pasado por muchas dificultades teológicas, un declive teológico. Hasta demolieron la iglesia y la estructura y van a usar el estacionamiento para edificar un condominio. En el periodo, menos la fachada, que fue lo único que guardaron, pero en sus días fue una iglesia de que estaba creciendo mucho, con otro pastor llamado Sycamore. Con 2 años después de Linton estar en la iglesia, 2 años después, Linton le dijo, pienso que el Señor me está llamando a hacer más para él. Escuchó un sermón muy impactante de un hombre llamado John McLaurin. En esos años todos supieran quién fue este hombre. Fue un misionero veterano, fue el primer misionero enviado por los bautistas canadienses en los años 1860-1867, el año de Confederación en Canadá. Fue enviado por los bautistas en Canadá de Ontario y Quebec para ser un misionero a las personas Tulubun en el sur de la India. Y allí duró el resto de su vida. De vez en cuando regresaba y estuvo predicando sobre la necesidad de la misión y la necesidad de invertirse en causas como misiones. Linton, él fue cautivado por esto y decidió de que, reconoció de que el Señor le estaba llamando para un trabajo más grande. Él no está muy seguro qué, pero sabía que necesitaba ser capacitado. Recordemos que simplemente tenía lo que sería como una educación elementaria hasta en sexto grado. Y él dijo al otro pastor de esa iglesia, dijo, pienso que el Señor quiere que sea capacitada. Sycamore dijo, no creo que sea así. En realidad pienso de que no tienes muchos dones de que el Señor pueda usar. Parte del problema era que Linton, siendo escocés y viniendo del trasfondo pobre de Escocia, tenía un acento muy fuerte. Y muchas personas en la iglesia James Street, años después, le dijeron, reconocíamos que eras un cristiano con mucho celo, pero muchas veces ni entendíamos lo que estabas diciendo. Entonces, Sycamore le está pensando sobre esto. En realidad, no puedes comunicarte. Tu acento es tan fuerte que con quién te vas a poder comunicar. Sin embargo, Linton está convencido que el Señor le estaba llamando para invertirse en más educación y llegó a través de una noticia sobre una escuela de que justo habían iniciado en Boston. El Instituto Teológico de Boston, iniciado por un hombre llamado A.J. Gordon. Su padre fue Juan Calvino Gordon. Juan Calvino Gordon, un pastor muy conocido en el estado de Massachusetts, donde queda Boston, y era un bautista muy conocido en este periodo. Él murió en 1889 y la señora que quedó viuda estaba dirigiendo la escuela, el Instituto Bíblico, y uno de los diáconos también de la iglesia se acercó cuando pensó de que Linton estaba en camino, iba en tren, y le dijo, pienso de que estás fuera de la voluntad de Dios y necesitas regresar, quedarte aquí en Toronto, porque en realidad no estoy seguro si el Señor te ha dotado, que tengas el don. Pero Linton, interesantemente, no le puso atención. es un desafío, es un área difícil de pensar sobre ella, cómo es que uno puede recibir el discernimiento de la voluntad de Dios. Pero era evidente que un diácono en esta iglesia y su pastor le reconocía sus dones para ser pastor. Pero llegó a Boston y llegó a decir que era como el cielo, estudiando las escrituras. Muchos estudiantes se quejaban por la tarea que tenía. Y él dijo, después de haber trabajado en fábricas 9-10 horas al día, para ir al cielo a estudiar las escrituras. Esa oportunidad, él está allí para el semestre de otoño. Y está convencido mientras está estudiando allí que su habilidad en el inglés es muy deficiente y necesita regresar a la secundaria para estudiar más. Reconozcamos entonces que a este momento él ya tiene 21 o 22 años y decide que regresa a Canadá, ir a una escuela en Woodstock que fue fundada en los años 1860, es llamado el Instituto. Me tienen que disculpar por el detalle y las fechas. Todas nuestras vidas son así, con mucho detalle, muchas fechas, pero es importante nombrarlo. Y este instituto fue fundado por dos razones. En 1860-61 fue fundado para proveerle a los bautistas en Ontario, jóvenes bautistas, con que tengan una educación desde la secundaria que pudieran entonces ir a la universidad. Y segundo, fue fundado como un lugar para poder entrenar a futuros ministros de Dios. En su cima de los 1890s, a lo mejor ya tenían 250 estudiantes y sería entonces la fundación para toda Europa, como o para toda su región, perdón, que sería la Universidad McMaster. Nombraré después. Linton regresa a Woodstock, aquí en Ontario, está allí 4 años. Imaginémonos por un momento que era un tiempo muy desafiante, donde los estudiantes eran 14, 18 años, y Linton está allí de la edad de 21, 25 años más o menos. Entre esas edades, 21, 25, y a esa etapa, esas diferencias tal vez no importan para nosotros, pero en ese tiempo sí importaba mucho y requería mucho valor de que él estuvo en esa etapa de su vida con estudiantes de 14 años. Regresa entonces a McMaster, a esa región, después de haber estudiado en la secundaria, el Instituto Literario, que inició en los 1860s, fue ya inaugurado, y en los 1880s, un hombre llamado William McMaster, de mucho dinero, muy similar a William Davis, llegó a Canadá de Irlanda, en realidad sin dinero, sin un centavo, llegó aquí a Toronto, inicia lo que hoy llamamos una tienda en la esquina, vendiendo cosas, comida seca, y en pocos años fue un millonario. Fue uno de los primeros senadores en la nación de Canadá en 1867, después de haber comenzado en esta tiendita. Fue el que fundó el CIBC, el banco CIBC. Fue un hombre de tanto dinero que en los 1870s había comprado la tierra que es ahora Jarvis Baptist Church. Allí en Jarvis y Girard compró todo el terreno por $25,000. Inició la iglesia allí, la fundó, la pagó toda. $25,000 en los años 1870s. Eso sería a lo mejor unos 10 millones para el día de hoy. Fue que usó para comprar Jarvis Baptist en 1878. Estuvo animando este instituto en Woodstock que mueva su departamento de teología a Toronto. Y decidieron seguir su liderazgo cuando no podía resistirlo. Él decía, yo voy a comprar el terreno y edificaré el sitio. Y entregaré una donación cada año. Compró el terreno, les costó $100,000. Inició este edificio. Y cada año, hasta su muerte en 1887, daba $14,000. Tenemos que recordar que la ganancia usual, aún en los 1920, era $3,000 al año y él daba $14,000 al año. Esto es algo significativo, era una cantidad de dinero muy grande. Sin sorpresa, cuando murió, se renombró como McMaster University. Aún ves el edificio de McMaster, está en la esquina de la calle Avenue Road y Bloor, aquí en Toronto, y esto era el límite de Toronto. Bloor y Avenue, el límite de la ciudad. Entonces, si te puedes imaginar dónde está ese lugar, esa era la parte más norte de Toronto. Ese es el Hotel Hyatt Park, el Intercontinental, si sabes dónde queda ese hotel también, esa zona. El edificio de que era McMaster University es el conservatorio de música que tenemos el día de hoy. Y si ves, la piedra es increíble. Es hermoso lo que vemos allí. Digo yo que la verdad se ve un poco monstruoso como se ve, lo vemos ahora el día de hoy. Es una arquitectura de que viene, que no encaja con los 1800. Es lo que también hicieron con el museo aquí en Toronto, el ROM, que 60 años, yo sé que las personas van a querer ya tumbarlo porque no encaja en realidad con ese edificio. Pero bueno, ya es otro tema. Entonces McMaster edifica esta escuela y entrega $14,000 al año, y eso fue lo que hoy tenemos como McMaster University. En los 1830s, McMaster decide irse a Hamilton porque el liderazgo ya estaba, tenía el temor de que iban a ser movidos por la Universidad de Toronto. ¿Qué hubiera pasado? Entonces, ya regresando al 1912, John Linton termina su educación de la secundaria y entra en el otoño de 1912 en la Universidad de McMaster. Está ahí 2 años. Esto es verdad sobre los años después. Él tenía ciertos deseos, tal vez de que él no podía controlar, y él decidió ir de McMaster a un centro que era de extensión en Winnipeg. Por eso mencionó esos deseos que él tenía, un poco incontrolables, y él se fue a Winnipeg, y en el año 1914, él va a terminar entonces su estudio en Winnipeg, Manitoba. Es interesante, leyendo su biografía, él no menciona mucho un evento muy importante, que es el inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914. No lo menciona, es algo que me impresiona en realidad. Unos años atrás hice un estudio de los bautistas en la Primera Guerra Mundial. Muy pocos aquí en Ontario, muy pocos bautistas en Ontario mencionan la guerra. No entiendo por qué, es una observación, pero muchos de sus hijos están yendo a la guerra de los años 18 hasta los 30 más o menos. En el Reino Unido tú puedes ir hasta los 40 a la guerra, te pueden llevar. No entiendo por qué los bautistas canadienses no hablan sobre la guerra. Pero, de nuevo, otro tema. Entonces, podemos ver un poco, a través de la historia, cómo es que, estudiando la historia, puedes perderte un poco en muchos temas. Pero, regresando a nuestro tema, John Linton termina su educación formal, un bachillerato en teología, y él inició a ser un pastor para estudiantes. Ya estaba predicando, sus primeros sermones fueron por Woodstock, y sus primeros años de los 1860s es localizado aquí en Toronto. Está en una iglesia que ya no existe, Parkdale Baptist Church, que sería por aquí cerca en Queen y Callendar, un edificio hermoso. En los 1980s fue deconstruido. Habían 500 personas que se reunían ahí en algún momento, pero Linton, recordemos que era un hombre muy joven. 1916, tiene 28 años. Está pastoreando una iglesia grande. Él predicaba en lugares como Bronte. Bronte es cerca de Oakville, es un pueblo solo. Muchas veces iba allí a predicar. Tiene un ministerio maravilloso en la iglesia Parkdale. En la iglesia bautista de Montreal, St. Charles se llama, que es la parte sudoeste de Montreal, una iglesia grande de que había llegado momentos difíciles, tenía más o menos 30 personas cada semana, le llamó. Y él estuvo unos 4 años y medio en Montreal, le encantó su tiempo allí. Él no entra en detalle qué fue lo que le atrajo a Montreal. Posiblemente era el hecho de que era una persona de que le gustaba jugar el fútbol americano, fútbol canadiense, soccer. Y había un equipo nacional. De hecho, cuando estaba en Toronto, él jugó en el equipo de escoceses aquí en Toronto. No entrar en detalle cuál posición jugaba, pero era muy bueno en deportes. Yo jugaba fútbol, entonces me interesó un poco sobre este aspecto de su vida. Pero él se llamaba como el mejor de los futbolistas, y muchos jóvenes iban a su iglesia porque le habían visto jugar fútbol. La congregación en Montreal creció de unas 30 personas, usualmente cada semana, a 400 en solo 4 años. Entonces, obviamente, era alguien de que tenía dones, no era expositor. No veo sus sermones como sermones que se predicaban expositivamente. Él enseñaba temáticamente algo típico para ese periodo, pero algo de que él sí mencionaba a muchos amigos y a los y a su amigo de que era pastor aquí en High Park Baptist. Él y Albert Hughes estudiaron juntos en Woodstock, estudiaron en la Universidad McMaster también y fueron a Brandon también a estudiar. Albert Hughes era diferente a Linton. Linton no era alguien de que estimulaba tanto a las personas en sus prédicas. Pero Hughes sí, él fue pastor aquí en 1921 al 24. Y Hughes inicialmente le dijo a Linton, estoy pensando de entrar en las misiones y quiero ir al África, donde estaba SIM en esos tiempos. Y le dijo, ¿quieres venir a Toronto? ¿Te puedo recomendar en la congregación? Y Linton le dijo, no hay ninguna manera que yo regrese a Toronto. En Parkdale fue exitoso, pero a lo mejor había algo negativo que no quiso hacer. Y lo último él dijo que quería hacer es High Park Baptist, llegar aquí a predicar. Predicó aquí una vez y no fue una experiencia positiva para él. No tenía ningún interés en llegar a este púlpito. Pero Hughes, de todas formas, cuando terminó su trabajo en noviembre de 1924, le dijo al hombre de que van a llamar, es John Linton, está en Montreal. La congregación de Montreal le rogaba a Linton que no se vaya, les rogaba. Pero Linton sintió un llamado divino y aunque él no quería regresar tanto, él supo que era lo que él tenía que hacer y llegó aquí en 1925 hasta el 34, 9 años. La congregación se multiplicó por 2 veces, era 300 personas cuando llegó. Cuando se fue, eran más o menos 700 personas que se reunían aquí. Cuando él llega en su primer año, hay un problema de dinero. Y como mencioné antes, las cosas no cambian. Algunos de los problemas que los bautistas han tenido en los siglos en el siglo XIX, no estoy seguro si es verdad bautistas en todos lugares, pero para los bautistas aquí en el siglo XIX, no daba mucho dinero. No les pagaban muy bien a sus pastores. No querían invertir en la educación teológica y Linton se le dio un buen salario en Montreal, pero cuando llega aquí a Toronto, él tiene que recibir un salario menor y eso, interesantemente, por un año fue un problema entre él y la congregación, o por lo menos entre él y los diáconos, hasta que por fin se dieron cuenta de que es apropiado y es propio de apoyar a su pastor financieramente. La segunda área, él fue muy convencido tan pronto llegó, que antes se llamaba Roncesville Avenue Church, porque su está localizada aquí en Roncesville y no era este edificio, era muy pequeña. Era un hombre de misión, tal vez era algo atraído del Linton, tenía un sentido de lo que Dios podía hacer. Era consciente de que no había mucho testimonio en el Evangelio en esta parte de Toronto y estaba seguro. Era un hombre de fe. Era un hombre que confiaba en Dios. Y él quería de que pudieran tener un auditorio de que pueda acomodar a todas las personas. El auditorio solo podía recibir 300 personas y él quería tumbar el edificio y reedificarlo. Tomó un año para convencer a la iglesia. No había a lo mejor un servicio en el ministerio de Linton del cual una persona no fue salva cada semana. Los años 1920 fue una época muy interesante. Canadá nunca tuvo un avivamiento en realidad, pero los 1920 fue un día, una década que el Señor estuvo salvando muchas personas en este periodo de la historia, y los diáconos y los pastores se dieron cuenta que tenemos que hacer algo, tenemos que confiar en Dios, tenemos que pedir dinero a la congregación y decidieron reedificar el edificio. $25,000 reunieron y en 1928, por $70,000, lo pudieron reedificar. Algo que para nosotros, o sea, básicamente este edificio, $70,000. Y es algo increíble para ese día. Hoy en día sería fabuloso, pero ya no es así. El salario usualmente era $3,000 a $5,000 al año. Podías comprar una casa por $4,000 en Toronto para esos años, para los 1920s, un mundo muy diferente del día de hoy. Pero dos controversias que ya mencioné, era un hombre de fe, un hombre que tenía una visión de lo que Dios podía hacer aquí, y en su ministerio habían avivamientos, mini avivamientos, llamándolos así, cuando la congregación aquí en Hyde Park creció. La tercera controversia, es la cual quiero tomar más tiempo, era la controversia McMaster. Cuando Linton vino acá en 1925, la controversia, él entró en ella, entró en medio de ella. Tal vez, no sé si es la razón por la cual no quería venir aquí a Toronto, pero el hecho es que él llegó acá como un pastor titular en medio de una controversia de que estaba en realidad estirando a los bautistas. Quiero regresar un poco sobre McMaster. William McMaster, como mencioné, en 1870 convenció a los bautistas aquí en Toronto que necesitan mover su departamento de teología del Instituto de Literatura, que está en Woodstock, aquí a Bloor Street en Toronto. Y McMaster, en su mente, Woodstock, sin ofensa si eres de allá, era en realidad un lugar pésimo para vivir. No les quiero ofender, pero un lugar pésimo. Y los bautistas, y yo pienso que él estaba correcto sobre esto, los bautistas necesitaban tener un testimonio fiel y firme en el corazón de Toronto, de Ontario, en el corazón económico y cultural de Ontario. Ottawa tenía una representación bautista, pero Toronto no. Y él decía, si los bautistas quieren participar en el moldear de Ontario para Cristo, necesitan estar en la ciudad de Toronto. Entonces se movieron de nuevo. Y en 1887 movieron toda la escuela, excepto una escuela para niños que queda donde Linton estudió en los 1900. McMaster se inició como un instituto teológico conservador aquí en Canadá, bajo la convicción de que la escritura es inerrante, es infalible. Era un seminario bautista. Todos los teólogos tenían que ser bautistas en ese seminario y universidad. Y es lo que hoy en día llamaríamos reformado o calvinista. En general, en 1925, la escuela McMaster llama a un hombre llamado Lawrence Henry Marshall, instructor y maestro de teología. Tenía un doctorado, venía de Europa, un hombre muy estudiado, un hombre que ganaba a las personas, un hombre que entusiasmaba a las personas. Aún en McMaster, en su seminario, tienen las cartas de Lawrence Marshall. Duré un verano, estudié leyendo las cartas por un verano, las cartas que él escribía a otros pastores. Era evidente de que era un hombre muy amoroso, un hombre con una personalidad de que ganaba a las personas. Él podía hacer amistades, podía construirlas. El problema es que teológicamente no estaba en línea con la declaración de fe. Él no creía en lo que hoy describimos, la inerrancia de la escritura, que la Biblia es inerrante en todo lo que ella afirma y que no tiene errores. Él no creía en la historicidad de la Biblia. Él no creía en el libro de Jonás, por ejemplo, de que era literal, o que un Jonás fue un hombre literal histórico. Pensaba que era una parábola. Él no creía en las fechas de que tradicionalmente se le asignan a las figuras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, no creía de que Moisés escribió los primeros 5 libros de Moisés. No creía de que Isaías fue escrito por Isaías. No, él creía de que fue escrito 500 años después de la fecha que reconocemos. Él tenía problemas con la idea de la creación divina. En realidad era un evolucionista, teísta, pero él creía de que Dios creó la humanidad por medio del evolucionismo. Él no creía en la expiación sustitutoria de Cristo. Él no creía que cuando Cristo murió en la cruz, él recibió la ira de Dios por los pecados de la humanidad, de que fue la ira de Dios derramada en Cristo por nuestro pecado. Él no creía esto. Él creía de que la cruz, él no creía que la cruz era una demostración del amor de Dios, y también tenía problemas con la resurrección del cuerpo. Y te puedes preguntar cómo él entonces puede firmar una declaración de fe si cree todo esto. Uno de los problemas de lo que hoy llamamos el liberalismo teológico, que en esos días llamaba el modernismo, algo que pasa con los teólogos liberales es que ellos eran muy ingenuosos, eran muy astutos. Ellos firmaban las declaraciones de fe sin en realidad creerlo. Si ellos lo justifican diciendo, y lo han justificado en la historia, bueno, hay espacio para discusión, no son tan firmes o tan claros, y el problema en realidad en todo este escenario era el liderazgo de McMaster, un hombre llamado Jones, un granjero, de que era el decano teológico del departamento, y él les decía a las personas en Ontario vez tras vez, hasta 1925, ustedes necesitan confiar en nosotros. Profesor Marshall, él es conservador teológicamente y él está con nosotros. Después de unas semanas de haber sido contratado, hubo una controversia. Dr. T.T. Shields, un hombre que fue pastor en Jarvis Street Baptist, trajo muchas preguntas sobre él. Shields y Marshall eran personas muy dotadas. Ellos podían hablar públicamente con mucho entusiasmo y convencer a las personas. Eran hombres poderosos. Para el 1925, la iglesia Jarvis Baptist recibía 1,200 a 1,500 personas. Tenías que hacer una línea de una hora y media para llegar a esta iglesia. La escuela dominical, solo ella, era 500 personas. En los 1920s, a lo mejor, habían 15 o 20 personas siendo salvas cada semana. Regularmente, él hacía llamados al altar. No de que un llamado al altar es necesariamente un momento de conversión, pero podemos decir de que Dios está usando la iglesia Jarvis Baptist de una manera muy grande. Él era un predicador, hasta un periodista dijo de que la persona que sería cerca de Marshall en su predicación es Wilfrid Laurier, un primer ministro. Cuando yo escucho a predicar a Marshall, yo automáticamente pienso sobre Wilfrid Laurier, un primer ministro de Canadá, uno de los mejores oradores en la política canadiense. Tenemos estos dos hombres que eran oradores muy poderosos. Marshall era alguien de que ganaba a las personas. A las personas se hacía muy amigo a las personas. Pero Shields no lo recibían muy bien. Él no le gustaba usar la personalidad en el púlpito en los años 20. Cuando él comienza a oponerse al llamado de Marshall, muchas veces él tenía predicaciones los domingos, en las mañanas y en las noches, cuando él públicamente hablaba mal sobre Marshall. Y cuando las personas en McMaster se enteraron de esto, tú podías caminar de Jarvis y Girard a Bloor Street en 20 minutos. Y si ves los últimos pisos del Conservatorio de Música, te puedes dar cuenta rápidamente que eran residencias. Los estudiantes venían a escuchar a Shields y a atacar la universidad. Muchas veces habían escenarios de que imagínense, por ejemplo, Shields predicando con el balcón lleno aquí y las personas gritándoles del balcón mientras le está predicando. Y Shields le respondía. Sabemos esto porque todo esto fue escrito letra por letra. Personas que escribían los sermones. Y Shields lo publicaba en el Evangelio, en el Testimonio del Evangelio, una publicación. Habían protestas. Shields salía con sus amigos o personas que le apoyaban para que vean lo que estaba haciendo McMaster. Tenía campañas en toda la provincia, Port Elgin, por ejemplo, Harrison, Brantford, Paris, Ontario, diferentes lugares aquí en la ciudad, en el noroeste de la ciudad, por ejemplo. Alquilaban buses, autobuses del TTC, los llamaban los autobuses TTC gloriosos, y iban 40, 50 personas a estas reuniones. Shields tenía estudiantes también, hombres como tal vez conocen W.S. Whitcomb, un hombre piadoso, un ministro de Dios piadoso, recuerdo en los 1980s, y yo le pregunté, ¿cómo fue iniciar tu ministerio en ese tiempo, en los 1920s? Él decía, era muy difícil, era como el infierno, iniciar como predicador en este tiempo de controversia, en medio de este liberalismo. Esto estaba rompiendo las iglesias. Hasta en McMaster tenían estas campañas. Titis venía y estaba, mientras él estaba allí predicando, recibía muchas burlas. Titis Shields predicando, por ejemplo, están detrás del santuario y Marshall está predicando y llaman a la policía por las cosas que ellos están diciendo. En una convención también de que hubo en Hamilton, tuvieron que tener la policía presente, un círculo de policías alrededor del edificio para proteger la convención. En 1927, la convención bautista de Ontario y Quebec va a Queen's Park, a este edificio de la legislación, para poder quitar a Jarvis Baptist y 12 otras congregaciones de la convención. Ahora, ¿dónde está John Linton entre toda esta controversia? Le importaba mucho lo que pasaba, le preocupaba, era alguien que escribía mucho. Y algo que he reconocido mientras comienzo a hacer este trabajo, ¿cómo es que él escribía y cuánto él escribía? Y los libros de que él escribe son, se han perdido muchos de ellos. A lo mejor hay 5 libros existentes de que yo he visto en Norteamérica. Muchos de sus libros, parece que solo hay 1 o 2 copias de sus libros. Y le escribió mucho. Linton escribía muchos panfletos durante su época. Tengo 4 de ellos que quiero mencionar. El primero, esto es 1927 en la controversia de McMaster. Y en este panfleto, él básicamente, él ve el punto de vista sobre la escritura de Marshall, que era liberal. Documenta lo que él está enseñando, de que él no cree, la declaración de fe, de que adopta McMaster, de la inerrancia y la infalibilidad de la escritura. Se vendía por 5 centavos este tratado. Cada persona en la iglesia recibe este tratado. Y a la medida que lo estudiamos, no es lo que hoy llamaríamos un ataque, una homilía de ataques. Él no está atacando al profesor Marshall, él tiene una preocupación sobre la teología de Marshall y se ha preocupado y está diciendo por qué él no debe de enseñar a futuros ministros o a pastores. Muy poco tiempo después, 1926, publica este tratado llamado La nariz del camello en la campaña bautista. Él habla sobre un hombre en el norte de África y hace frío y el camello mete su nariz en el campamento y él no lo quiere allí en el campamento. Entonces el camello le dice, solo mi nariz, por favor, que entre a su campamento. Y después fue su cabeza. Y después todos los camellos entraron allí a su carpa. Lo que él está diciendo con esto es que si permitimos en la educación teológica hombres de que enseñen de que tienen problemas, sí, tal vez son 2 o 3 textos de la escritura que no creen de que ellos son de Dios. ¿Dónde va a terminar esto si ellos no creen de que estos textos son inspirados? ¿Dónde va a terminar? En 1927 le escribe una carta llamada Los Bautistas en Declive. No sé si esta casa de publicaciones aún continúa. Linton Press se llama. Tal vez continúa, no estoy seguro. Pero fue en esta en la cual enfatiza de que la batalla de que tenemos aquí no es sobre personalidades, porque T.T. Shields era una persona que era muy confrontadora por las tácticas de que él usaba. Te imaginas, tu pastor está en una iglesia donde las personas están, no están de acuerdo con su teología y están allá atrás burlándose de él, gritando. Eso es un problema en la iglesia. Entonces, T.T. Shields era una persona confrontadora y era muy fácil para sus oponentes de que ellos digan, ustedes conocen al profesor Marshall, es una personalidad muy amorosa, él es un buen inglés que ama a la gente. Tenemos a T.T. Shields, un hombre confrontador que también era británico, nacía en la parte del sur de Inglaterra, su padre llegó aquí a Canadá en los años 1880 y T.T. nunca perdió su amor por él. En los años de la guerra él regresaba a él como capellán. Y él, de hecho, tenía el deseo de que él iba a ser el pastor del tabernáculo de Charles Spurgeon allá en Inglaterra. Pero un hombre que confrontaba, un hombre que era muy directo. Entonces era muy fácil para la convención, para el liderazgo de la convención y en McMaster que digan, mira, ustedes conocen el hombre Marshall, es hombre amoroso y tenemos a Shields en la iglesia Jarvis y es un hombre simplemente de que uno no quiere, un hombre que nadie quiere en su presencia y sus tácticas son problemáticas y son malas. Esa era la comparación de que hacían entre McMaster y Jarvis Street Baptist. Era muy fácil ir contra el mensajero y no escuchar el mensaje. Pero lo que Linton veía es que no era una batalla sobre personalidades. La pregunta es si el pueblo de Dios va a recibir la palabra de Dios como es dada por medio de Dios. Y si los bautistas van a creer que la palabra de Dios es inerrante e infalible. La última de que él publicó, y creo que eran solo 4 de esos tratados de que él publicó, ya el barco bautista se llamaba. Esto era en 1927 que se publicó. La convención anual tomó lugar y en esa convención los delegados que estaban presentes por sus votos votaron de 450 a 220, votaron a la iglesia Jarvis Baptist de la convención y 12 otras tenían que ir a Queen's Park para recibir permiso, no sé por qué, pero el permiso tenía que venir del gobierno. Eso es una violación. Si sabes algo de los bautistas, es una violación de la separación del Estado y la iglesia, que buscaron permiso del gobierno para poder expulsar a las iglesias. Pero T.T., cuando se le dijo que no era permitido entrar a la convención, este pastor de Jarvis Street Baptist, él dijo que el ser expulsado de la convención era lo más glorioso que hubiera pasado en su vida. Y él dirigió unas 300 personas cantando salmos y marcharon toda la noche en Jarvis Street Baptist. Y un sentido de que amamos ese espíritu de luchador en él, pero cuando el pueblo de Dios son divididos y habían aún muchas personas piadosas en la convención bautista en esa edad, de los cuales ellos fueron expulsados, eso debería causar un... deberían haber llorado también por esto. Pero el énfasis de Linton en todo esto, aún después de estos tratados, de que ellos puedan mostrar a los bautistas en Ontario, que no es simplemente Shields, pero hay muchos hombres y mujeres como él, de que les preocupa mucho la dirección de que está yendo este seminario de McMaster, que no aprueben de las tácticas de Marshalls o de Shields, y esperaba que la convención regrese a sus sentidos y expulsen a Marshall. Estaba equivocado. La convención no regresó y eso produjo entonces problemas en la convención. Para 1928-1929, Linton dijo, ya no puedo acompañar a Shields. Fue esta semana de que yo sé que tenía que haber conversaciones entre ellos y en la iglesia Jarvis Baptist en un sótano encontré una carta que decía que él decía los métodos que estás usando no creo que están ayudando a los bautistas aquí en Ontario. Pienso que estás causando problemas. No me puedo juntar contigo, no puedo seguir adelante contigo. Es muy interesante cómo responde Shields porque en los años que seguían, 2 años de que contactaron a Shields, una iglesia en Vancouver le llamó diciendo, ¿tú recomendarías? ¿Le recomendarías? Dijeron, es sólido este hombre teológico, pero no es su hombre. Y él le dijo, si no te acompañas con ellos, estás contra ellos. Linton entonces, él habla de la importancia, ya llegando a las lecciones que podemos aprender de su vida, Linton habla de la importancia, primero, de estar firme en la escritura. Segundo, es cuando estamos parados en la escritura, tenemos que hacerlo con amor y queriendo ganar a las personas. No solo qué predicamos, pero cómo predicamos es muy importante. Es uno de los desafíos en el mundo que vivimos hoy en día, en la vida pública, sea en la política, sea en la vida de la iglesia, es la necesidad que nuestra convicción pública fluya de nuestro carácter. El carácter de Linton era algo que en realidad es admirable para su tiempo. Era un hombre de que él buscaba con amor, pero firmemente, estar firme en la verdad. Son dos lecciones muy claves para nosotros. Estar firme en la escritura. High Park Baptist sería una congregación muy diferente si Linton no hubiera tomado ese paso. Una de las cosas que yo aprendí desde muy temprano estudiando la historia bautista es lo que debemos para aquellos que no hemos visto. Yo fui salvo en Stanley Avenue Baptist en Hamilton, una de las iglesias que fue expulsada por la convención en 1927, el pastor C.J. Roney. En 1925, una mujer llamada Lottie Inwork, 25 años de edad, se puso de pie en la reunión general y recomendó a la iglesia que no apoyen financieramente al instituto, al seminario McMaster. Y después fue que siguió su expulsión. Y yo recuerdo hablar con esta mujer ya en sus años 80 y algo. Yo tenía unos 20 y algo de años, 19 años cuando llegué a esta iglesia. Esta iglesia fue edificada a sí mismo, redonda, 1925. Yo andaba en esa iglesia. Mi familia, la familia de mi esposa, se sentaba en la segunda banca de la iglesia, y Lori, esta señora que estoy describiendo, de que tenía 80 y algo de años, nunca pensé mucho de ella. Y después me preguntó de qué haga la historia de la iglesia en los 1980s, y me di cuenta cuánto debía para esta mujer. Su nombre no está en la historia, pero cuánto debemos a hombres y mujeres, miembros de esta iglesia que ya están en gloria, pero están en la iglesia triunfante, y los que estamos aquí le debemos mucho a estas personas que estuvieron firmes en el Evangelio en un día muy diferente. Algo que me asombró también sobre Linton fue la importancia de la literatura. Tenemos otros medios hoy en día para enviar el mensaje, digitales, pero él era un hombre que fue muy sabio en usar la imprenta para comunicar su mensaje, y lo hacía con costos personales. Se la daba gratis a cualquiera que lo pedía. Estos tratados, se le esperaba que las personas tal vez dan alguna donación para ayudar con los costos, pero él reconocía que en ese día las personas se les necesitaban dar los hechos y la verdad, y la manera que se daba era por medio de literatura. Es un vistazo, pueden orar por mí en el siguiente año, mientras yo espero poder hacer de todo esto un libro, dar una historia no solo de High Park Baptist, pero también Temple Baptist, y también cómo es que el Señor les guió a ustedes como congregación en los últimos años. Quisiera tomar 5 minutos. La voy a repetir para la grabación. La pregunta es, ¿cuál fue el secreto de Linton en su predicación? Él no era una persona de que eran, digamos, con mucha personalidad. Recordemos que era un periodo que vino después del periodo de Victoria, y las personas de este periodo, de esta época, les encantaba personas en el púlpito que predicaban de manera con mucha oratoria. Si escuchamos a Linton, él predicaba de una manera muy sencilla. Lo que estaba de moda en esa época era predicar con mucha oratoria, pero él sí usaba mucho las historias. No estoy muy seguro si su predicación en realidad encajaría en nuestro contexto de hoy, por el énfasis que tenemos en la predicación expositiva. Él no era un hombre de que predicaba expositivamente, en el sentido que predicaba todo el libro desde el principio. Él sí veía el texto, veía su contexto y lo aplicaba. Él hacía eso con el texto, pero no predicaba todos los libros de principio al fin. Pero yo pienso que Linton era bien una persona muy amable, una combinación de que él tenía una firmeza en realidad, un compromiso a la escritura, pero también era una persona que amaba. Y ese amor se veía muy claramente. Y también pienso tal vez que su acento escocés podía ser entendido. Los canadienses, por ejemplo, les encantan las personas con un acento inglés, con acento de Inglaterra, hay un hombre anti-rights, a lo mejor ustedes saben de él, tengo algunos problemas teológicos con él, pero he visto a los pastores norteamericanos, cuando le escuchan hablar, las personas simplemente dicen, wow, solo porque tiene su acento de Inglaterra. Yo pienso que para esa época, su acento escocés era atractivo, pero era alguien de que hablaba de manera muy plena y sencilla. Era un hombre de oración también, eso podemos decir. Él enfatizaba la importancia de la oración, de creer en Dios, de que Él responde las oraciones. Si tú le pides a Él, ¿cuál sería el secreto de su predicación? No sería, a lo mejor Él diría, su acento escocés o de que era su personalidad. ¿Cuál era el nombre de esta iglesia? Era en la parte sudeste de la isla. Es ahora un templo Sikh, parecido al hinduismo. En 1965, en la parte occidental de Montreal y el sudoeste, los bautistas en Quebec están en problemas por el secularismo en Montreal, por las personas que se fueron de Montreal también se vinieron acá a Toronto, que eran de trasfondo protestante. Yo conozco algunas de esas iglesias bautistas y algunos de ellos pasaron por muchas pruebas para mantener la congregación. El edificio aún está ahí, lo puedes encontrar en internet allá en Montreal. Puedes dar cuenta de que era una iglesia cristiana, pero ya ha sido transformado a un templo Sikh. Es una religión de la India. Expulsando esas 12 iglesias fue lo que podemos llamar la Unión Regular de Iglesias Bautistas. Para el año 70 más o menos ya otras iglesias se habían salido y se formó esa unión en 1928 en Hamilton. Habían unas 80 iglesias allí. Algunas iglesias como Hyde Park Baptist hubieran salido a lo mejor también. No podían compartir esa asociación porque T.T. Shields era uno dominante. Para los 1940, Shields ya había quebrado su comunión con otros hombres. A lo mejor tenía unos 10 hombres con los cuales podía trabajar con ellos. Él dominaba a esos hombres en realidad, de que se iban de él. Linton tenía razón sobre la personalidad de Shields. En 1949, la Unión de Iglesias Bautistas Regulares se unió con la Asociación Independiente de Bautistas en el año 1931, que yo pienso que Hyde Park a lo mejor tomó parte de ella. Tengo que determinar eso, asegurarme de eso, pero a lo mejor en 1953 fue cuando inició esa asociación. Ellington sí se casó con alguien que conoció de muy joven. Él la conoció en Woodstock. A lo mejor tenía unos 9 años menores de él. Tuvieron 4 hijos. Su hija Muriel fue a la India de misionera y ella tuvo 3 hijos. Pero no sé. Y tuvieron otros 3 hijos. No sé qué les pasó a ellos, pero a lo mejor podemos buscarlos ya por el internet. Él se va en el 1934, hay un avivamiento en esta iglesia en 1934, en una de las reuniones, una mujer a la final de la reunión se pone de pie confesando su pecado, la verdad fue algo inesperado, el Señor se mueve poderosamente en la iglesia por un año, una convicción de pecado en la iglesia, y Linton siente un llamado de evangelismo después de este año. Y en el año 34 se va a la iglesia. Los siguientes 30 años es un evangelista itinerante. Viaja de ciudad a ciudad predicando. Y él muere predicando el año a sus 55 años. ¿Cuál ¿Cuál fue mi inspiración en escribir el libro? En parte fue una conversación con el pastor Boot. Yo he hecho esto a lo mejor en unas 6-7 veces, en realidad 8-9 veces, de que he escrito sobre iglesias locales bautistas. Pienso que es muy importante para las congregaciones de que sepan quiénes son. Eso me impactó a mí. Cuando yo fui criado católico de Irlanda, y cuando llegué a la primera iglesia bautista en Canadá, no tenía ni idea lo que pasaba. Para mí eso era algo asombroso. Yo crecí en una misa latina antes del Segundo Vaticano, y yo le pregunté, me acuerdo, a un católico, ¿quiénes son los bautistas? Y él me dijo, no sé. En mi iglesia el pastor era un seminario de Dallas, pero no conocían la historia bíblica. Y no eran tradicionalmente un seminario bautista. Entonces mi pastor no conocía la historia bautista. Y yo pensaba, Señor, ¿por qué me llamas en esta iglesia con personas que no sabes quiénes son? Porque me encanta la historia. Y una de las cosas que fue evidente para mí es que muchas congregaciones bautistas no conocen quiénes son. Y pienso que nos ayuda cuando nos juntamos a una congregación de que sepamos quiénes somos, que sepamos cuál es nuestra historia. Este es nuestro trasfondo. El hecho de que entraste a este edificio fue edificado en 1927-28, esta porción por lo menos, $70,000 de ese día entró para edificar esta estructura, ha sido mantenido a través de los años. Son deudores y aquellos que han ido delante de nosotros. Y esto crea humildad en nosotros y nos conecta con la iglesia triunfante. A la medida que creces y tienes más amistades, de que ya salen de la iglesia, de esta tierra, hay una conexión, y la vemos, la conexión de que tenemos en Cristo con aquellos de que han pasado a la gloria. Pienso que nos ayuda a conocer los hermanos que han pasado antes de nosotros. Es una razón un poco más amplia a la cual quise hacer esta tarea. Este año estoy trabajando en la historia de Jarvis Street Baptist. Quisiera sacarla en un mes más o menos. Es un trabajo un poco más grande, es 200 años, 1818 a 2018. Serán 220 páginas ese trabajo. Pero yo pienso que es muy importante para nosotros. No hay duda de, bueno, diría, vamos a decir que no creo que este libro va a ser de los mejores vendidos en Amazon, pero soy un historiador por la gracia de Dios y tengo una tarea con la iglesia para ayudar a la iglesia, para servir a la iglesia, y pienso que esto es parte de mi llamado para servir a la iglesia, estas historias de iglesias locales. Tal vez una más y vamos a orar para terminar nuestra reunión. Sí, él tuvo un ministerio maravilloso como evangelista. Era una época diferente. Tenemos que reconocer eso. Era la época de Billy Sunday, Billy Graham. Esos nombres grandes que reconocemos. Pero Peter Linton se conocía en Estados Unidos. Tenía estas campañas en Estados Unidos, en Canadá, en otras partes del mundo. Era bien conocido en ese día. Hay simplemente algunos hombres que tienen el don del evangelismo. El Señor les usa de esa manera y él evidentemente lo tenía. Pero detrás de esto, si hay algo de que podamos ver, es su oración, su vida de oración. Era un hombre de oración. Bueno, muchas gracias por tomar una tarde en este domingo para poder pensar sobre un evento de que tomó lugar ya quizás unos 100 años por detrás. Espero de que esto les influya en los años posteriores, un liderazgo bíblico, un hombre que se para firme en la escritura, la importancia de un liderazgo, de que ama a la iglesia, de que se gana a las personas, y el uso de la literatura también. Para nosotros, le damos gracias al Señor por esos hombres, de que estuvieron firmes en dichos días. Queremos simplemente agradecer a Michael Haken por estar aquí con nosotros en este día. Vamos a cerrar en oración. Nuestro gran Dios, confesamos que tú eres el Dios de los vivos, de Abraham, Isaac y Jacob, de los hermanos de que están en tu presencia también, Señor, y son parte de esa gran visión de que tanto anhelamos de ver. Gracias, Señor, por nuestro hermano Linton, por su ministerio en esta congregación y de aquellos días, por la herencia, Señor, de que nos ha entregado, por la importancia de estar firme en la palabra, por hacerlo de una manera con amor, Señor. La importancia de publicar tu palabra también, Señor. Te pido, Padre, que esta congregación conozca tu presencia, tu poder en los siguientes meses y años. Gracias, Señor, por el liderazgo que has levantado aquí. Bendíceles, bendice a tu pueblo mientras trabajan juntos para ser un vehículo de gracia y de luz y de verdad en esta parte de la ciudad de Toronto. Te rogamos por Toronto, Señor, son días difíciles para ella, que tú derrames tu espíritu en tu pueblo, que ellos tengan un espíritu de oración como Linton lo tenga y también vean a muchos salvos, Señor. Que tu nombre sea exaltado, glorificado aquí en esta ciudad, en esta provincia, en esta nación. Que seas con nosotros mientras partimos. En el nombre de Jesús. Amén.